I'm turning now to Paul's letter to the Colossians, chapter 1 and verse 27.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, versículo 27, donde el apóstol escribe a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y nuestro título es cuando Cristo entra en una persona. Cristo en vosotros. Una de las grandes definiciones de la conversión que el apóstol Pablo nos da es esto: Cristo en nosotros. Es una de sus definiciones que es dada por inspiración de Dios con toda certeza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y la esperanza, esta palabra, es la traducción de una palabra que significa anticipación, una anticipación ciertísima. No una esperanza loca, si tú quieres, sino no, algo ciertísimo. Y si Cristo está en vosotros, entonces puedes anticipar que tendrás la vida eterna con toda certeza. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de Cristo en vosotros? El verdadero cristianismo siempre es un asunto de la conversión, una conversión radical. Tiene que serlo. La conversión es justamente el que Cristo entra en una persona. Y así es como lo podemos definir. Tenemos que tener reconciliación con el Dios Todopoderoso. Sin conversión, por naturaleza, estamos separados de Él. Somos rebeldes en contra de Él. No le conocemos, no le buscamos, no queremos nada con Él. No caminamos con Él, no tenemos ninguna interacción con Él. La conversión cambia todo eso y nos hace tener unión con Él. Y entonces Cristo está en nosotros. Los intereses de Cristo ahora están en nosotros. Y la obra de Cristo, esa es otra forma de explicarlo. La obra de Cristo comienza a obrar dentro de nosotros. La enseñanza de la palabra de Cristo entra en nosotros. Es derramado esto en nosotros. Y ahora la entendemos. Y somos transformados por la palabra. Somos cambiados por la palabra. Entonces Cristo, en todo sentido, entra en nosotros. Y la utilización de este vocabulario es común. Es común en la literatura. Si alguien hace cosas, por ejemplo, alocadas o cosas erróneas, o se hace adicto a algo, las personas tal vez digan, ¿pero qué se le metió en la cabeza? ¿Alguna fuerza extraña? Literalmente no es así, evidentemente. No están pensando que una cosa definitiva viajó y entró literalmente en una persona. Es una forma de hablar nada más. ¿Qué se le metió? ¿Qué le impulsa? ¿Qué se le metió en la cabeza? ¿Es un antojo perverso? ¿Una influencia perversa, malvada? Algo que ahora está en el asiento del conductor de la persona. Algunas personas están atrapadas por ciertas ideas. Están atrapadas. Por ejemplo, Stalin estaba poseído, por así decirlo, por una paranoia. Sorprendente fue el resultado de ello. Leemos, y nadie sabe bien, pero hay diferentes cálculos. Se dice que entre 3 y 8 millones de personas murieron en el régimen de Stalin. ¿Qué paranoia se le metió en la cabeza? Y se registra de forma oficial 800.000 ejecuciones. Y, por ejemplo, Trotsky en esa época es una ejecución famosa. ¿Qué se le metió en la cabeza que le hizo un individuo así? Y muy poco después del año 1000 antes de Cristo, el rey David de Judá, su tercer hijo, ya siendo adulto, se volcó en contra de él, Absalón. Absalón, algo se le metió en la cabeza. Y entonces levantó una inmensa rebelión en contra de su padre y arrastró a la mayor parte del país con él, y muchos de los generales y oficiales estaban con él, y hubiera ejecutado a David y hubiera tomado la tierra con gran crueldad. Pero él cayó y falló, como tal vez ustedes saben. ¿Y qué se le metió en la cabeza entonces? Pues el orgullo, ambición. Eso es lo que se le metió en la cabeza y eso le estaba impulsando. Y cuando Pablo habla de la conversión cristiana y dice que esto es Cristo en nosotros, entonces su obra comienza en ti. Y la diferencia que esto hace en la vida es inmensa. Entonces, cosas que entran en nosotros. Este es el primer encabezado. El concepto de que algo entre en nosotros. ¿Qué es lo que nos impulsa cuando le damos la espalda a Dios y a Cristo? ¿Qué se nos mete en la cabeza? ¿Qué nos hace ser tan hostiles a la fe en Dios? Y somos hostiles en contra de Dios. ¿Acaso es un deseo de ser independientes? Ah, veo que esto va a gobernarme. Esto de alguna forma me va a gobernar, me va a controlar y yo no quiero eso. Una voz dentro de nosotros dice, no, 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 y eso nos impulsa entonces. Y entonces nos echamos para atrás y nos rehusamos y tenemos gran prejuicio en contra de esto. Y tal vez lo que se apodera de nosotros es el orgullo. Este mensaje me dice que estoy mal ante Dios. Que soy un pecador, que soy un rebelde, que toda mi vida está mal y que necesito arrepentirme y que necesito humillarme ante Dios y que tengo que confiar en la redención. Vamos a hablar de eso. Y decimos, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a humillar ante Dios. Entonces el orgullo se nos mete a la cabeza. Y entonces decimos, de ninguna forma vamos a escuchar y eso es lo que pasa. O tal vez alguna cosa insignificante. Por ejemplo, amo las posesiones y entonces lo único que quiero en la vida es conseguir cosas y lo único que me importa en la vida es lo que puedo disfrutar en el presente y lo que puedo conseguir diariamente. Estoy completamente invirtiendo toda mi esperanza en cositas pequeñas, en lo que puedo lograr o obtener o tener. Y eso me impulsa. No tengo tiempo para las grandes cosas de la vida, para la eternidad, para el alma, para la vida con Dios. Soy impulsado solamente por cosas materiales. Y después las luces brillantes, por así decirlo. La gente es programada por el mundo y por las cosas que puede ofrecer y las cosas que supuestamente podemos disfrutar y por promociones y fama y fortuna, lo que sea. Y esto les impulsa a las personas. Y entonces la gente es impulsada por cosas raras. Por ejemplo, el cinismo, el odio también. Es lo que muchas veces impulsa a la gente en la vida. Y el resentimiento también, o la ambición. ¿Qué se nos mete entonces en la cabeza? ¿Puedo atreverme a preguntarte qué tienes tú en la cabeza? ¿Qué se te metió a ti en la cabeza? ¿Qué es lo que te impulsa a ti cuando tomas decisiones? Cuando consideras el propósito de la vida diaria. ¿Qué es lo que es primordial en tu vida? Por ejemplo, ¿cómo te van a ver las personas? ¿Cómo vas a estar ante la presencia de la gente? ¿Qué es entonces lo que te impulsa, lo que te domina? Y yo me acuerdo que hace años leí al respecto de un hombre. Y él había heredado una casa, una especie de casa pues que estaba muy mal. Su familia tenía mucho dinero y le dio una fortuna a cada uno de los hijos. Y este hombre específico que tengo en mente heredó la casa, que era muy hermosa, casa de campo, pero nadie había vivido ahí durante años. Y él se acordaba de esa casa en su juventud o de ese entonces y fue a mirarla. Y entonces se le dijo que la situación en la casa estaba muy mal y que la casa tenía que ser demolida. Y entonces lo lamentable es que cuando pagó las cosas y después el costo de hacer todo lo que tenía que hacer, pues su herencia se redujo a nada, a cero. Y entonces, ¿qué le pasó a esa casa? O esa casa hermosa, con un buen diseño, y tal vez tenía escaleras espléndidas y grandes salones, pues se le metió un bicho tal vez que hizo que se pudriera. Y entonces, ¿qué se nos mete a nosotros en la cabeza? Nosotros somos muy vulnerables sin Cristo. Estamos abiertos a toda influencia. Y esto podemos ver lo que le pasa a otras personas, pero no lo podemos ver frecuentemente nosotros. Miramos a otras personas a nuestro alrededor y decimos, es tan egoísta esa persona. Es tan orgullosa esa persona. Le domina todo. Tiene un muy mal carácter esa persona y lo domina por completo y le arruina. Queridos amigos, o tal vez alguien podemos ver con una adicción, o que ha sido absorbido por lo que es malo. Y podemos ver este tipo de cosas en otros, y eso también está en ti, querido amigo. Sin Cristo, hay algo que nos controla, hay algo que nos impulsa. Tal vez toda una cantidad de pecados que nos moldea, que nos modela, que nos impulsa. Y sin embargo, tenemos lo que dice la Escritura, que Cristo en nosotros es una hermosa ilustración de la conversión o definición. Y me acuerdo de una dama que cumplió 90 años, que había estado en esta iglesia toda su vida. Y ella era una mujer con tal paciencia, había atravesado dos guerras mundiales. Era maravilloso, una persona de gran compostura, de gran paz, que sostenía a todos a su alrededor. Y nos dijo un día, esa historia sorprendente, que cuando tenía 16 o 17, no había sido convertida a Dios todavía, y tenía un muy mal carácter. Y después fue quebrantada por eso un día, y lo trajo delante del Señor, y comenzó a orar, y eso la llevó a Cristo. Y entonces Cristo entró en ella y cambió su vida, y curó su mal carácter, y le hizo exactamente lo opuesto. Una mujer virtuosa, sensible, y claro, yo la conocí cuando tenía 90 años, pero Cristo, queridos amigos, entra en nosotros, y entonces por completo todo cambia. Él nos cambia. Y bueno, un hombre que casi había destruido todo, por ejemplo, su familia, y después se sentó completamente desesperado y dijo, es por mi mal carácter, yo no sé qué se me mete en la cabeza, pero si tenemos a Cristo, no sería así. Cuando Cristo entra en nosotros, las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser resueltas. Y bueno, algunas personas piensan que hay una analogía de una ciudad que es conquistada. Aquí en esta analogía yo no lo veo, pero tiene que ver con los tecnicismos que hay en el griego, y donde dice Cristo en vosotros. Según muchas personas dicen que la ilustración es de una ciudad que es conquistada y ocupada, y esa es una ilustración interesante, aunque yo creo que tal vez no está claro en este pasaje. Pero por ejemplo, John Bunyan, aquel autor de la más grande analogía de una ciudad que tiene que ver con el alma humana. Y Juan Bunyan nació en 1628 en una villa cerca de Bedford. Era un joven que era muy áspero, pero bueno, en un momento dado se unió al ejército Oliver Cromwell, y cuando tenía 16, él fue designado a la defensa de Leicester, porque estaba siendo sitiada en 1645, si tú te acuerdas de la historia de este país. Y te acordarás de los realistas con 20.000 soldados que se apoderaron de Leicester, que tenía solamente como 2.000 soldados de artillería. Fue una batalla muy grande. Y Juan Bunyan, a los 16, casi fue asesinado. No les voy a decir mucho, pero alguien le cubrió, porque tenía otra cosa que hacer, le cubrió en su puesto, en esa defensa de la pared de una noche, y la persona que le cubrió fue asesinado con una bala que le atravesó la frente. Y entonces eso le hizo pensar a Bunyan respecto de la vida y su preservación, pero no fue convertido todavía. Pero él estuvo en ese ejército unos 3 años, y después tuvo un puesto diferente. Y eso fue lo que le llevó a su conversión. No voy a dar los detalles ahora. Pero este joven brusco y tosco encontró al Señor, y entonces se hizo un adorador de Cristo, recibió una nueva vida, Cristo entró en él. Él se hizo un predicador informal y después predicador en forma, completamente dedicado a predicar la palabra. Durante 12 años y medio estuvo en cárcel, después otra vez también, y claro que escribió esa maravilla de la literatura inglesa, que es El Progreso del Peregrino. esa alegoría tan maravillosa. Todo hogar solía tener por lo menos dos libros, la Biblia y El Progreso del Peregrino. Era maravilloso. Y esa era la mejor obra conocida en el lenguaje inglés, aparte de la Biblia, durante décadas y siglos incluso también. Y fue más adelante en la vida, entre las otras obras de Bunyan, que él escribió algo que yo creo que es completamente igual al Progreso del Peregrino, que es una alegoría que se llama en inglés The Holy War, la Guerra Santa, y ahí utiliza la idea de una ciudad, la ciudad del alma de un hombre, representando justamente el alma de un hombre. Y esta ciudad es sobrecogida por las fuerzas de diablos, es decir, el diablo. Y entonces degradan ese pueblo con maldad y pecado y lo ocupan ese pueblo. Es una ilustración de esto. El alma humana que está ocupada y está impulsada por las fuerzas del demonio. Y después, en un momento dado, Emmanuel, el cual representa a Cristo, recupera la ciudad. Y la ciudad es transformada a un lugar de hermosura, a un lugar de aprendizaje, a un lugar de orden, a un lugar de arte, de artesanía, de industria y productividad, y de medicina, de medicamentos, un lugar de salvedad y de prosperidad. Y eso es lo que pasa al alma humana cuando Cristo entra en nosotros. ¿Qué es lo que Cristo trae consigo? ¿Les importa si les menciono esto un poco? ¿Qué es lo que Cristo trae consigo cuando Él entra en nosotros? Cuando tú te das cuenta que eres un pecador en contra de Dios y te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo reconociendo que es el único Salvador que sufrió y murió en agonía por pecadores para poder pagar el precio del pecado para todos aquellos que vienen a Él. Cuando tú confías en Él y te rindes a Él y caes delante de Él, entonces Él entra en ti, es decir, Él comienza a obrar en tu vida y en tu corazón. Primero que nada, Él vierte en nosotros su vida. Claro que no su vida como Dios, Él es Dios, nosotros no podemos ser Dios. Pero esta vida que es vertida en nosotros es algo que Él ha hecho. Es vida espiritual, es verdadera vida. Eso es llevado a ti porque lo entiendes. Si Cristo pone vida en ti, entonces entiendes el significado de la vida. Entiendes la escritura. Entiendes por qué estás aquí. De pronto te es obvio. Las cosas que nunca viste antes son obvias. Te das cuenta que esta es una raza humana caída. Y ves que el pecado está en todo corazón. Ves que necesitamos a Dios. Estas cosas son claras. Y tienes una conciencia avivada dentro de ti. Y tienes ahora preocupación por la justicia y la santidad. Y tienes amor que Dios puso en ti. Claro que antes podías amar, pero ahora es diferente. Ahora tienes un amor más refinado que Dios te da. Y ahora amas incluso a tus enemigos en cierta forma. Y lamentas la condición de las personas. Y eres más sensible con las personas. Y quieres hacer el bien. Eres una persona diferente. Ese egoísmo de antes es quebrantado. Y ahora puedes orar a Dios. Porque esta vida es puesta en ti. Y esta unión con Dios. Eso es lo que Cristo hace cuando Él entra en nosotros. Cristo en ti. La esperanza. La certeza de gloria. Y no solamente pone vida en ti. Y puedo decir también que Él pone algo de su similitud en ti. Esta similitud familiar. Ahora más y más empiezas a ser más como Cristo. Eres cambiado dentro de ti. Y tienes una nueva integridad. No puedes mentir como antes podías mentir a la ligera. Y tal vez calculabas lo que ibas a decir y hacías mentiras que te justificaba para salir de problemas y ahora no. Ahora eres más serio, ya no puedes hacer eso. Hay un nuevo anhelo para no ser egoísta. Tienes una nueva sensibilidad, unos nuevos gustos. por las cosas espirituales y por las cosas celestiales, divinas. Ahora eres más amable, ahora eres más paciente. Hay algo de la similitud de Cristo en ti, dentro de ti. Y esto crecerá conforme pasan los años. Queridos amigos, estas cosas son valiosísimas. Y algo más pasa también. Y solamente lo puedo explicar así. Cristo obra en nosotros su profundidad, si tú quieres. Voy a explicarlo. Antes de ser salvos, y lamento decirlo así, pero hay muy poca o hay gran superficialidad en nosotros. Estamos contentos con lo material. Estamos contentos. Nuestros gustos son limitados, nuestro entendimiento es limitado. Solamente vivimos por este mundo, por esta vida. Estamos encerrados en esto. Y hay superficialidad al respecto de nosotros. Nuestro entendimiento es superficial. Pero cuando Cristo entra en nosotros y sabemos por qué estamos aquí y por qué es esta vida, entonces vemos la vida en su contexto eterno. Entonces ahora somos gente más profunda. Sí, más profunda, más seria. Y tenemos recursos celestiales divinos a través de la oración y queremos hacer la voluntad de Dios. Su seriedad viene en nosotros, ya no nos satisface lo trivial. Y alguien me dijo, había un tiempo en mi vida cuando me satisfacía ir a bailar y bailotear y estar saltando con gozo, pero eso ya no me satisface en absoluto. Ahora tenemos diferentes gustos, somos una persona diferente, queremos cosas mejores, cosas más profundas, más serias. Cristo ha entrado en ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su reinado viene a ti. Su reinado, su reino. Y antes de ser salvos, decíamos, ¿qué voy a hacer el año que entra? ¿Cambiaré de trabajo? ¿Será una buena idea? ¿O haré aquello? ¿Y si tengo los recursos, me cambio de casa? ¿O de piso? ¿O de departamento? ¿Voy a conseguirme un esposo o esposa? Todo depende de mí. Todo tiene que ver con lo que yo quiera, con lo que yo quiero hacer, con lo que se me antoje, con lo que yo piense. Sí, pero cuando Cristo entra en nosotros, ahora decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Voy a orar que Él me guíe. Quiero estar donde Él ha determinado que yo esté. Quiero hacer las cosas. Quiero seguir el camino que Él tiene para mí. Su reino, su reinado ha venido a mí. Ya no soy mío. Ahora le amo, le sirvo. Él es mi amo y Señor. Su reino, su reinado ha venido a mí. Y ahora le adoro. ¿Y qué es lo que adoraba yo antes? No digas no adoro nada, no digas eso. Porque todo ser humano es un adorador, todo ser humano. De muchas cosas. Somos hechos para ser adoradores y si no queremos adorar al Dios vivo, entonces adoramos todo tipo de cosas que son mucho, mucho más inferiores. Cosas insensatas, cosas inferiores, cosas inanimadas. Pero ahora le adoramos a Él, que es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Rey que vendrá. Aquel que un día adoraremos y serviremos para toda la eternidad. Y hay mucho más. Cuando Cristo viene a nosotros, Él pone su paz y su gozo en el corazón de la persona. Es como una gran ancla del alma. Tengo certeza de mi salvación. He probado su fidelidad. Tanto Él responde mis oraciones. Él me da una conciencia de su amor por mí. Y su cercanía me permite tener conciencia de ello. Estas cosas no son teorías. Ya no. Hay una confianza. Hay un gran placer en las cosas de Dios y la palabra de Dios. Y en la adoración a Dios, en la adoración a mi Salvador. Ahora tengo un propósito. Y todas estas cosas, tengo que generalizar. Todo esto viene a nosotros, con Cristo. Esa es la obra de Cristo. Pero quiero terminar. Quiero decir un último encabezado, el siguiente. ¿Cómo se explica la analogía? Ahorita voy a explicar lo que quiero decir. Cuando Bunyan escribió La Guerra Santa, de Holy War, este pueblo cayó en las manos de diablos, el diablo, que lo arruinó. le hizo un terrible lugar y un lugar súper infeliz. Emmanuel, el salvador del mundo, vino y sus tropas lo recuperaron. Es una hermosa ilustración, pero no podemos proyectar la realidad con analogía. Aquí, así es como sucede en realidad. La verdadera alma, es decir, tu alma o la mía, nuestra alma en verdad, no es recuperada por un ejército. Claro que en la vida las ciudades sí tienen que ser recuperadas por un ejército. Y las guerras pueden ser terribles, de hecho. Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial, una situación terrible, 5 meses, una semana, 3 días, de gran terror. 2 millones de personas, casi fueron 2 millones de personas que fueron matadas, terrible. Pero cuando Cristo recupera el alma humana, Él lo hace solo. Él es el único que puede hacerlo. No hay tropas que le puedan ayudar. No hay fuerzas que le puedan ayudar. Se necesitó a un hombre para salvar hombres y mujeres. Un hombre ordinario nunca lo pudo haber hecho así. Él perecería. Es demasiado difícil. Es imposible. Tenía que ser el Dios hombre. Tenía que ser Cristo el Señor, la segunda persona del Dios trino que se encarnó y entró en carne humana. Tenía que ser el hombre que sufriría y moriría en lugar de otros hombres, pero tenía que ser Dios también para sostenerle. Para sostenerle, para poder pagar esa deuda inimaginable, para poder sostener esa agonía de la salvación. Es como si todo, como si todas las armas, todas las balas, todas las granadas, todas las bombas fueran arrojadas sobre solamente un hombre. Cuando Dios el Padre, y eso fue acordado en la eternidad, fue así dispuesto desde toda la eternidad, y casi podríamos decir, Él cubrió su rostro. Y entonces derramó sobre su hijo ese castigo terrible, eterno, debido a cada persona que iba a ser salva. Y eso fue hecho en la cruz del Calvario. Y él pagó ese precio. En su cuerpo, en su alma santa, él pagó ese precio indescriptible para poder tomar nuestro castigo y comprar nuestras almas. De modo que Él pudiera tener el poder para salvar y transformarnos y para entrar en nosotros, en nuestras vidas. Él lo hizo solo. Las analogías de las ciudades no nos pueden decir eso. Aquí tenemos al Salvador y no nos sorprende que Charles Wesley, después de su conversión, tomó su pluma y escribió esas líneas que dijo, amor maravilloso, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, me hayas amado a mí y hayas muerto por mí? Es un amor maravilloso que Cristo pudiera amar de tal forma a las almas humanas como para poder venir y sufrir y morir por ellas en tal forma. Así es como esa alma es recuperada y redimida. De modo que Cristo pueda entrar con toda su profundidad y toda su vida y su similitud y todas las cosas que Él hace dentro de nosotros y que hace a nosotros. ¿Cuánto necesitamos a Cristo? Comencé con esas palabras. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Debes venir a Él reconociendo que eres un pecador perdido que no merece nada, confiando en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para poder comprar tu salvación. Rinde todo tu ser y vida a Cristo y pídele que te dé vida. Entrégate a Él y Él entrará en ti y cosas maravillosas comenzarán a pasar en tu alma y en tu vida. Y tú tendrás toda certeza de la gloria eterna, de la vida eterna. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos a cada uno, Señor. Señor, obra en nuestros corazones a través de tu poder divino. Haznos humildes, Señor, a través de tu mano poderosa. Y muéstranos nuestra gran necesidad de Cristo y de la salvación que solamente Él puede dar. Oh Señor, que Cristo pueda comenzar su obra en nosotros, de modo que podamos ser cambiados y reconciliados con Él. Oh Señor, ven y toma nuestras vidas y obra en nosotros. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a Él. Amén.